Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Anita en un nuevo día viva. Gracias. Hoy les traigo mi sección favorita que es ¿psicópata o pelotudo? La sección en la que ustedes me mandan sus historias con psicópatas o pelotudos y nosotros decidimos si eran psicópatas o pelotudos. Sí, terapia en grupo. ¡Yay! Que hace rato que vengo pateando este contenido porque no me siento nunca con las energías como para hacerlo. Porque bueno, estoy del ojete. Pero bueno, dije, no debo patear más mis responsabilidades. Así que sí, presten mucha atención lo que voy a decir, porque después me mandan mails a cualquier parte. Presten mucha atención. Si me quieren mandar su experiencia, tu historia con un psicópata o un narcisista, puedes hacerlo a anitareacciona@gmail.com. No me lo manden a otros mails, porque incluso esta historia que voy a leerle me la mandaron a otro mail, pero bueno, la voy a leer igual, qué sé yo. Y ahora un espacio publicitario de mí misma. Recuerden seguirme en Twitch, es gratis seguirme en Twitch y aparte cuando lleguemos a los 50.000 seguidores voy a abrir la caja. Hace 2 años que estoy esperando para abrir la caja, así que síganme en Twitch. Así que empecemos. Dice así. ¿Mi novio es un narcisista? Ah, pará. ¿Esto es momento tiempo presente? Generalmente las historias son sobre exparejas, ¿no? Mi novio es un narcisista, el precio de quedarme. Hola Anita, ojalá me leas. Me gustaría que vos y los pichuris den su opinión sobre mi relación amorosa, porque yo soy muy tonta. Primer red flag. Creerte que sos muy tonta, ¿por qué será? Voy a intentar ser breve, por favor, todo en anonimato. Igual no voy a poner ningún nombre. Sí, háganme el favor ustedes de cambiar los nombres que necesiten cambiar. Cambien ciudades también si quieren, porque después están ahí asustados, me mandan mails y dicen: Ay, no, no lo leas, no lo leas, no lo leas. Y es como: Y mirá si ya lo leí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ya lo leí? Conocí a mi novio en enero del 2022. Trabajábamos en el mismo lugar y en el mismo puesto. Sinceramente, apenas empecé a trabajar en ese hotel, me enganché a primera vista con otro chico, también estaba en el mismo puesto que yo, con el cual salimos un par de veces y pasaron algunas cosas. Duró un mes ese vínculo. Después yo me enteré que él tenía novia. ¡Oh! Y jamás me lo había contado. ¡Ay, qué trolitos que son! ¿Por qué son así? Y dejé de hablarle por un tiempo. En ese lapso de tiempo empecé a hablar más con quien ahora es mi pareja. Él también tenía novia. Pero una vez que nos dimos el primer beso, la dejó. Sí, siempre tuve mala suerte con los chicos. Todos siempre tienen novia. Siento que eso siempre fue un patrón que tuve, mira. Qué loco, ¿no? Empezamos a salir, aunque la ex novia de él le seguía hablando y nos amenazaba con que nos iba a hacer echar del trabajo por algo que hacíamos con los dólares en ese momento. Y creo que porque también no podés estar, o sea, calculo que algunas empresas serán como más flexibles en eso, pero tengo entendido que no podés estar en pareja con gente, me parece, de la empresa. Esto comenzó en marzo y duró hasta agosto, ya que yo le dije a él que estaba cansada que ella siga siendo parte de nuestras conversaciones. Sí, ¿no? Quería que ponga un punto final para comenzar realmente con la relación que estábamos teniendo. Claro, ¿y por qué los amenazaba? Digamos, que ella qué quería a cambio, que hasta ese momento era inestable. Durante esos meses los dos cometimos un error. Yo volví a besar a ese otro chico con el que había dejado de hablar y él fue a la casa de la ex para ir a buscar unas cosas y se besaron. Según él, solo se besaron. Olvidé mencionar que él estuvo conviviendo con ella 5 años. ¿Ustedes qué opinan? Claro, si ella se fue a ver con un chico y solo se besó, ¿por qué a él no le creemos que solo se besó con la ex? No sé por qué, pero a él no le creo que solamente se besó. A vos sí, por algún motivo, no sé qué decirte. Yo mantuve ese secreto hasta diciembre de ese mismo año, cuando decidió contarle. ¿Qué cosa? Ah, cuando decido contarle lo de que te había dado un beso, porque me carcomía la culpa y realmente sentía que él era un buen chico. Cuando le cuento, él recién ahí me confiesa lo que hizo con su ex. Ahí él le confiesa que él también se besó con su ex, mira. Decidimos hacer un pacto y comenzar de cero, dejar todo eso atrás, claro, como Griselda Siciliani y Luciano Castro. Y a partir de ahí sentí que la relación mejoró. Yo realmente sentía confianza 100% hacia él. En septiembre del año 2023, descubrí que tenía alopecia areata. Es cuando se te cae el cabello en forma de círculos en distintas partes de la cabeza. Y aparte de eso, estaba endeudada y con crisis vocacional, que aún me pasa y es algo que me afecta muchísimo. Mientras estaba viviendo todo eso, descubrí algo en la computadora que ambos compartíamos. Algo que jamás podría haberme imaginado. Me pareció enfermizo y asqueroso. Tenía fotos desnudas de dos chicas de su trabajo. Pero no solo eso, sino que las había hecho con IA, con inteligencia artificial, usando las fotos de sus Instagram. Claro, hizo eso que pasó ahora viral en Twitter, que quería hacer un video yo sobre eso, de que en Twitter, pero masivamente empezaron a pedirle a Grok que desnude a las mujeres a las que comparten sus fotos, pero también, no solo eso, que ya de por sí está mal, sino que también que desnude a niñas y cosas así. ¿Quieren que hablemos de eso? Comenten si quieren que hablemos de eso. Es decir, se tomó el tiempo de crearla. ¿Para qué? Según él, para mostrarle a sus compañeros del trabajo. No, acá, ¿viste acá? Acá ya está. Es más, ya desde la alopecia. O sea, no es por echarle la culpa a él de tu alopecia, pero lo voy a hacer. Porque yo, sí, o sea, es que claro, yo me proyecto mucho también en este sentido, de que yo la mayoría de problemas de salud que tenía, se me fueron yendo todos. Mi vida mejoró de una forma luego del cacas. Y tenía un montón de problemas. Y la alopecia está... Ese tipo de alopecia está relacionada al estrés, ¿eh? Hay mucha gente que por los niveles muy altos de estrés se queda pelada, que después te vuelve a salir el pelo, no es la peladera de los hombres como que te agarra, ¿no? Que es así irreversible, sino que es otro tipo de pelada. Y nada, presten atención a esas cosas. Ustedes me conocen, saben todos los problemas que tuve. Si bien ahora estoy media hecha mierda, no tengo todos los problemas que tenía antes. Tenía mucho más, o sea, ay, por Dios. Bueno, para mostrarle a sus compañeros del trabajo, porque es muy pillo él, ¿eh? Porque habían hecho una lista de las chicas más lindas del hotel y habían ganado esas dos chicas que él hizo la foto. Sinceramente, nunca le encontré sentido a esa historia. No, probablemente es mentira. Podrías haber preguntado igual, pero no es justificado. O sea, probablemente la historia es mentira y de todas formas, aunque no sea mentira, no es justificación, no es. O sea, no. Porque, ¿qué tienen? ¿15 años? Por supuesto que inmediatamente que descubro eso le pido explicaciones. El muy cola de paja salió antes del trabajo para ir a hablar conmigo. En ese momento vivíamos juntos. No sé si es que yo estaba muy mal en general, pero lo perdoné. Me hice la cabeza de que no fue un engaño como tal, porque no se había acostado con nadie, entonces lo perdoné. Claro, sí, es que no es un engaño como tal, pero es un pelotudo. Es claro, es Griselda Siciliani y Luciano Castro, ¿no? Que ella lo perdona, porque total, él solamente es un pelotudo, pero todavía no la engañó. Un poco sí, pero no tanto. Claro, ¿qué es peor? ¿Que te engañe? O que desnude a las chicas del trabajo con inteligencia artificial. No sé qué es peor. Creo que es peor eso, que ande desnudando a la gente sin su consentimiento. Porque es algo muy grave eso, ¿eh? Habla muy mal de él, muy mal. O es un pajero pero patológico, un idiota, un misógino, o es un pendejo, es inmaduro, o todo junto, ¿no? Pero bueno, ella lo perdonó, sigamos. Ya lo destruimos este, ¿no? Es algo que jamás olvidé hasta el día de hoy. Me generó muchísimas inseguridades, más de las que ya tenía, y encima porque tenía alopecia. La actualización de eso es que ya no tengo alopecia. Me tuve que inyectar en la cabeza unas drogas para que me crezca el pelo, pero siempre puede volver a aparecer. Bueno, al menos mejoró eso. Te explico el tema convivencia. La razón por la que vivimos juntos por un tiempo fue porque él había conseguido un trabajo en un hotel de mejor categoría. Tenía que entrar muy temprano a trabajar y la casa de sus papás donde él estaba viviendo estaba lejos, por lo que yo le propuse que se quede en mi casa. Y estuvimos viviendo juntos por un año aproximadamente. Yo pienso que tener una pareja es proyectar a futuro y hacer un camino juntos, pero él no lo piensa igual, o por lo menos eso es lo que me demostró y me demuestra hasta el día de hoy. Yo siempre quise vivir con él, casarnos, viajar juntos, qué sé yo, hacer cosas de pareja, supongo. Pero él no quería vivir conmigo, quería vivir solo, según él porque ya iba a cumplir 30 años y aún no había experimentado eso. Bueno, es sano también, ¿no? Si igual es raro estar en pareja, hoy en día, digamos, hoy en día yo siento que también es sano, digamos, no es que estar en pareja y automáticamente ponerte a vivir juntos. Es sano como que cada uno haga lo suya. Pero él es un idiota. Pero él es un idiota y no lo creo. Bueno, sí, no sé, pero también hay que leerlo en el contexto que sea, porque con él automáticamente pensé, o sea, por él y la historia, lo que ella nos está contando de cómo es él, automáticamente pensé que es porque no, porque la engaña. Perdón, ay, perdón, ay, perdón que lo dije. Pero automáticamente pensé que es porque la engaña y por eso no quiere vivir con ella, porque se le complicaría mucho más, ¿no? Tener varias minitas. Bueno, él no quería vivir con ella porque nunca había vivido solo y quería experimentar eso, lo cual por ese lado me parece bien. Pero a la vez jugaba conmigo, porque a veces me decía que sí quería vivir conmigo y veíamos departamentos juntos. Y otras veces me decía que se sentía obligado. Yo lo esperé por años a que se decidiera. Pero mi contrato de alquiler ya estaba por terminar y me tenía que ir. Aparte, conseguir un departamento en Cava que acepte dos perras no es nada fácil. Por lo que decidí irme sola. Aunque por ahí, o sea, una en ese momento no lo ve y lo sentís como un rechazo, como que no sos suficiente para él. Pero tal vez un poco te está haciendo un favor, la verdad, ¿eh? Para variar, todo esto que te cuento pasó antes, durante y después de la situación de las fotos. Es decir, él nunca cambió su forma de actuar a pesar de lo que había hecho. ¿Cómo? Esto de que te decía que quería salir con vos, que quería vivir con vos y a la vez no. Otro ejemplo, él fue a la fiesta de fin de año de su trabajo sabiendo que iban a estar esas chicas y que había pasado poco tiempo de lo que él había hecho. Fue a escondidas, no me lo contó, me enteré porque se le escapó y hasta fue a comprarse una remera para la ocasión. Pero cuando sale conmigo siempre dice que no tiene ropa y no se esfuerza por estar lindo para mí. No, amiga, salí de ahí. Tienen que salir de ahí. No, no, me hace acordar bueno, a mis dos exparejas. ¿Viste cuando decís, ah, bueno, vamos a ir a hacer tal y tal cosa? Y el loco caía, para empezar, como a veces medio tarde o muy sobre el horario, y todo sucio, o mal vestido, o vestido así nomás. Y yo capaz toda cambiada, linda, y él así, capaz que con la ropa del trabajo, y encima no le podías decir nada, porque era, o le decías, che, pero así vas a ir, y es como, bueno, salí recién del trabajo. Estuve hasta recién laburando, qué sé yo. Todo sucio. Me trae todos los recuerdos traumáticos de Vietnam, chicos. Sí, no, me parece cualquiera. Que salga a escondidas, que vaya a escondida a esa fiesta y que encima se compre ropa para ir a esa fiesta. Toda escondida es tuyo. No, ya está, boluda. Ya está, es un montón, es un montón. Otros pequeños ejemplos. Nosotras, para nosotras esto ya es un montón. Pero ella, bueno, ¿ustedes qué le parece esto que él hizo? ¿Estoy exagerando? No, amiga, no estás exagerando. Esto es todo un montón. Es todo un montón. Él le había dado like a una foto de una de las chicas en bikini. Ay, no, me matan. Yo soy muy. No, no, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Supuestamente él no usa Instagram. Típico. Ay, Dios. No, es que no. Leo dos palabras y tengo que hacer un comentario. Típico. Típico de este tipo. De este tipo de persona, ¿no? Ay, no, es que él no usa mucho las redes. Él no le gustan las redes sociales, ¿viste? Bueno, y tiene una cuenta, pero ni la usa, entonces ni me agregó ahí, porque él no la usa. ¿Conocen la historia del que no usa las redes sociales? Mi novio da like a minas y dice que aprieta sin querer. Ay, no sé, chica. ¿Por qué están mirando fotos de minas? No, no. Yo, aunque estén vestidas, me daría celos. Pero seguro que están medias así como son fotos sexys. Ay, a ver dónde estaba. Supuestamente él no usa Instagram y por eso no sube nada conmigo. Otra gran red flag. Yo en mi relación, yo era la que todo el tiempo quería sacarme fotos con él, todo el tiempo como que quería sacarme fotos, que esto que lo otro, y él siempre cara de orto. Obviamente nunca subía nada conmigo y también le molestaba un poco que yo suba, pero todo era con una sonrisa, ya saben, mi ex con el que estuve muchos años, digo, ¿no? Todo era así como, ay amor, vas a subir la foto, mejor no la subas. Y todo así como jajaja, estaba, o sea, yo era, o sea, me sorprende que hayas tolerado tantos años de vivir con alguien tan gaslightero así, ¿entienden? Como que todo era tan confuso. Pero él no subía nada conmigo, jamás. Cada vez que le pido que suba algo, es una repelea y tengo que rogarle por días para que suba una historia. Bueno, amiga, no, salí de ahí. No es normal que tengas que, o sea, que él no quiera subir contenido con vos. Porque no quiere subir contenido con vos porque te engaña, porque sale con otras minas, porque se está chamullando minas. Por eso no quiere subir fotos con vos. Y por eso tenés que pelearte para que lo haga. Y vos ahí en ese momento sentís que ganaste, pero estás perdiendo energía y tiempo en este sorete mal cagado. Tengo que rogarle por días para que suba una historia. Claro, y sabés que en las historias de Instagram, perdón, les generaba más inseguridades, pero sabés que podés elegir quién ve y quién no. No, que suba una publicación. Ay, no, me siento muy mal por esta pichuri. Pero vas a estar bien, te juro que vas a estar bien. Déjalo, vas a estar mucho mejor sin él. Y con esa misma chica en particular se lleva re bien. Le respondía a los mensajes antes que a mí. Le compraba cafés. Todo esto comprobado. No, bueno, ya está, mía. Le pedí que deje de seguir a esta chica en Instagram, pero él no quería porque no quería quedar mal. Prefería quedar mal conmigo. Ay, no, igual, o sea, yo sé que están todos pensando, bueno, para mí qué pelotuda, pero otra vez me hace acordar a mí misma, ¿no? Me costó días convencerlo para que la deje de seguir. Un tiempo después me fijé a ver si todavía no la seguía y adivina qué, la había vuelto a seguir sin decirme nada. Sí, me hace acordar a otras situaciones con mi ex, como por ejemplo, él creo que ya había dejado de trabajar en la empresa donde trabajaba y estaba trabajando en otra empresa. Pero conocía, había una compañera de su trabajo de ahí, como que era una muy buena compañera. Y yo tenía entendido que en algún momento medio que tuvieron algo, pero como que después quedaron como amigos. Y yo le creía absolutamente todo lo que... Yo quiero que entiendan esto, yo no desconfiaba de él. Yo no desconfiaba de mi pareja. Nunca desconfié. No sentía que tenía que revisarle las redes, no, nada de eso. Y él, pero hacía cosas que a mí me hacían ruido, como por ejemplo una vez que ella necesitaba que alguien, entonces bueno, no, voy a ir a la casa de Belén, creo que se llamaba, a ayudarle con tal y tal cosa. Y yo le digo, pero ¿por qué vas a ir vos? No, porque tengo que ir porque ella pobre, no sé qué le pasó con algo de un cable, pero ¿y eso por qué no va a la compañía? ¿Por qué no se llama un electricista? No sé. Y me acuerdo que fue y estuvo como un montón de tiempo en la casa de esta chica arreglándole el cable. ¿Es la que se fue al viaje con ustedes? No, tengo entendido que es otra, pero tranquilamente puede haber sido esa porque yo no la conozco. Entonces, no sé quién es. ¿Entienden que yo en ese momento no le hice a él una pelea ni nada? No lo peleé por eso. Hoy en día como que me doy cuenta de lo obvio que era, ¿no? Muy en retrospectiva. En aquel momento yo confiaba con él. Es como que pensaba, ¿pero por qué vas a hacer eso? O me daba celos que quería ayudar a esta chica con el cable. Muy ingenua, pero es que yo confiaba en él, porque yo no soy así, yo no sería ese tipo de persona con mi pareja, ¿entienden? Entonces, ¿por qué iba a desconfiar de él también? No sé, la verdad. ¿Pueden creer? Y esto ya estábamos viviendo acá cuando me hizo eso, porque era cuando él cambió de trabajo. No era muy obvio, y me imagino yo comentándoles a ustedes, no, sí, porque él tuvo, ¿saben lo que hizo? Fue a arreglarle un cable a una chica, y tardó como... toda la tarde, encima él que ya le quedaba poco tiempo por el laburo, fue a arreglarle el cable a la chica esta. Yo le dije que no vaya, pero él me dijo que ella no tiene a nadie. Sí, no, él es re bueno encima. Y me imagino ustedes que se deben haber dado cuenta en ese momento. Yo les juro que no me daba cuenta, yo confiaba plenamente en él. Yo confiaba plenamente en él, chicos. Era mi mejor amigo. Él es muy bueno y él es tan bueno que fue a arreglarle el cable a esta chica. Él me había dicho como, es tal, Belén, creo que se llamaba Belén. Tranquilamente puede haber sido esta otra con la que después tuvo un hijo, ¿no? O tal vez otra, ¿entiendes? No necesariamente. O sea, reentiendo por qué esta chica tiene alopecia estando con este tipo. Está bien si le crees. El tema acá, que la piba tiene 1000 red flags, desconfía y sigue ahí. Bueno, no es fácil, chicos. claramente. Cuando uno está en una relación así, estás manipulada. No es simplemente que te gusta que te caguen a palos. Me explico. Actualmente busco a la chica en Instagram y no me aparece. Mi sospecha es que ella me bloqueó para que ellos puedan seguir y yo no enterarme. Llámame loca. No, amiga, no estás loca. También cosas como que ahora no me cuenta absolutamente nada de su trabajo ni de su vida. No sé nada de él básicamente. Ay, no, me va a hacer llorar. Ay, no, no, no. Es que yo tenía ese problema con mi ex también, que no me quería contar nada. Eso lo vengo hablando hace mucho, pero sobre todo ahora, porque no me contaba nada. No me decía nada. Entonces, ¿cómo era mi mejor amigo si encima no me decía nada? Como que hablábamos de otras cosas, pero hablábamos de otras cosas, ponele de música o de otras cosas, ¿entienden? Pero no. No me hablaba de su trabajo, de sus cosas, de sus amigos, o me hablaba muy, muy poco, ¿entienden? Y yo tenía como que hacer un súper esfuerzo para que él me diga algo, ponele, se juntó con los amigos y como, ¿y qué onda? ¿Qué hicieron? No, no, no me quería decir, ¿entienden? Pero decime, ¿qué hiciste con tus amigos? ¿Entendés? Y en algún momento viendo los especialistas en abuso narcisista que siempre les recomiendo, me acuerdo que alguno de estos, no me acuerdo cuál, había hablado de que es un tipo de abuso también, no me acuerdo si tiene un nombre en específico o no, pero es como un tipo de abuso eso porque lo que hacen es aislarte, te aíslan como de la vida, ¿entienden? De la vida de ellos. A la vez es como muy encubierto porque no es algo, no es un maltrato, ¿entienden? No es como un maltrato directo, sino es un maltrato, pero es como súper encubierto, súper encubierto. Simplemente parece como que a él no le gusta hablar. No, no, no. Y eso me terminó destruyendo, le juro. Porque te sentís cada vez más sola. Cada vez más y más sola. Completamente así, aislada. Yo les digo, yo estaba encerrada física y psicológicamente, ¿eh? Como que es un control que tienen sobre vos, ¿no? Es muy controlador. Porque te aísla realmente. Yo justo hoy lavando unos vasos y eso, me acuerdo que en algún momento quería comprar vasos y esto y era como, bueno, por si en algún momento tenemos visitas o qué vamos a hacer cuando tengamos visitas, le decía yo. Nunca tuve visitas, chicos. Está bien que ahora sola tampoco tengo visitas, pero yo esperaba que sí, porque yo por ahí no tenía tantos amigos, pero él sí. Y se juntaban un montón, entonces decía, bueno, obvio que en el momento por ahí no se van a juntar acá, qué lindo, entonces porque ellos pueden traer a sus parejas. Nunca, nunca se juntaron. Y él medio que me decía, pero no, amor, qué sé yo, ¿para qué vamos a comprar? Como, bueno, después vemos, no me dejaba comprar nada porque, claro, después jamás, jamás, nunca nadie vino a casa, jamás, nadie, nunca. Pero yo pensaba, bueno, al menos yo me puedo juntar con ellos. No, no, qué pedazo de hijo de puta, ¿no? Bueno, continuemos. Si no sabía que. Ay, nunca estoy preparada para que me despierte tantos recuerdos así. Bueno, y no me acuerdo cómo se llama, pero es un tipo de. O sea, está estudiado ya, ¿no? Por los especialistas en abuso narcisista, como ese tipo de aislamiento. Porque también, por otro lado, está cuando te hablan mal de gente, te hablan mal de gente en la que vos confiás, te hacen dudar de vos misma, te hacen tener miedo del exterior, te dejan de contar cosas íntimas de ellos. Como que vos vas a hablar con ellos, pero vas a hablar de otras cosas, como cosas de la casa o cosas de, no sé, como así, como de música o de películas o no sé, de lo que sea vas a hablar, pero no vas a hablar de la vida íntima de ellos, por más que quieras. Y eso es una forma de aislarte también. ¿Me explico? Son como todas formas de control también sobre vos. También cosas como que ahora no me cuenta absolutamente nada de su trabajo ni de su vida. No sé nada de él, básicamente. Cuando hablamos siempre es de mí y cuando le pregunto algo a él no responde. Sinceramente siento que así se vuelve aburrida la relación. No hablamos de nada. Así un sinfín de cosas que hacía y que hace, que no las entiendo. Porque él es el que había hecho las cosas mal y yo era la que tenía que pedirle por favor que no me siga lastimando. Pero volviendo a la historia, empecé con fármacos y para mayo del 2025 volví a cambiar de trabajo a un mejor hotel, muy reconocido e importante. Sentía que era una gran oportunidad para mí, pero en el fondo pienso que estos cambios de trabajo siempre fueron para gustarle a mi novio, para sentir que era mejor que esa chica. Él me contaba que sabía hablar muy bien inglés. Y al parecer era muy linda. Encima ahora pasó de recepcionista a supervisora de ese hotel donde está mi novio. Y eso me hace sentir mucho peor porque yo no soy nada comparado a ella. Eso complicaba aún más mi crisis vocacional porque no sabía si lo que hacía era por mí o por esa chica. ¿Esto cómo se llama, Pichuris? Que ya llevamos tantos años estudiando esto. ¿Esto qué tipo de manipulación es? ¿Qué tipo de maltrato psicológico es? Se llama triangulación. Porque no es lo mismo que vos simplemente estés celosa de una chica. Es que ellos sistemáticamente están utilizando a un tercero para a vos hacer vos sentirte mal, vos sentirte insegura, para vos desconfiar, para vos sentir que tenés como que pelear por él. Y mira, y miren cómo lo logra, ¿no? No es de manual, es de manual todo este caso. En un momento mi psiquis falló y de un momento a otro no pude salir más de mi casa. Aparte, miren cómo va, ¿no? Y miren ahora. Claro, primero la alopecia, se tuvo que hacer tratamientos, luego ya está medicada. Ahora no puede salir más de su casa. En un momento mi psique falló y de un momento a otro no pude salir más de mi casa. Empecé a faltar al trabajo. Todo esto recién comenzando en este hotel nuevo. Y a los días me echaron por medio de una carta documento. Supongo para no tener problemas conmigo. Mi psiquiatra de ese momento no ayudó mucho. Me decía que tenía que salir, que me iba a hacer mal estar encerrada. Me decía cosas obvias. No me entendía. Claro, es que los psiquiatras por ahí no son los más adecuados a veces para aconsejar. Los psiquiatras como que sirven más que nada. Depende, hay psiquiatras buenos también, ¿no? O que tienen más tacto o conocimientos. O psiquiatras que saben de psicología. Pero el psiquiatra te tiene que derivar de un psicólogo. Y así puedes hacer terapia con el psicólogo. Porque el psiquiatra es más que nada para medicarte. Igual sí que también me parece medio choto, medio una red flag que un psiquiatra por ahí te haga sentir así, como no escuchada. Pero otra vez, los psiquiatras son así. O sea, yo mi psiquiatra la veo cada 2 meses y bueno, no espero mucho de ella. Que igual tenemos muy buenas conversaciones, pero al final no sé, hablamos hasta de política y de cine, qué sé yo, no sé. Hablamos un poco de todo. Es como decirle a una persona depresiva que no esté triste, jaja, sí. Pero igual tiene razón. Esto es lo peor. También tiene razón, como que no tenés que encerrarte. Pero un psiquiatra no va a tener todos los conocimientos sobre tu situación que sí va a tener un terapeuta, si vos se los das. Porque también el terapeuta va a trabajar con la información que vos les des. Pero no estaba mal el consejo que te estaba dando. Simplemente no, claro, no te funciona porque necesitas otra cosa. Necesitas alguien con quien puedas hablar. Me quería internar o enviarme a un centro de día. Sí, me parece por ahí medio extremo, pero puede ser, qué sé yo. Por lo que cambié de psiquiatra y me medicó con otra pastilla que me ayudó bastante. Bueno, esto estuvo muy bien, listo. Cambiaste y cambiaste la medicación también, claro, el otro. Y pude comenzar a salir. Bien. De golpe sentí que poco a poco me volví una persona solitaria, triste, sin un rumbo, con muchas dudas, sensible a los ruidos de la calle, a los autos, bocinas, lugares con mucha gente. Aparte de la alopecia, también me agarró bruxismo, que hasta el día de hoy padezco. Ay, chicos, ¿no se sienten súper identificados? Es como que el orden de las cosas por ahí es distinto, porque yo, por ejemplo, tengo bruxismo de toda la vida, pero sí, también me pasó eso, de que me alejé de todo el mundo, no tenía como un metas, dudaba mucho de mí, de mi capacidad, la sensibilidad a los ruidos, a la gente, a las conversaciones. Yo iba por la calle, yo todo. A veces recuerdo el miedo que sentía cuando iba por la calle. Un miedo, pero viste ese miedo paralizante que te duele, pero que te duele, ¿eh? Cuando se me acercaba alguien o me pasaba alguien cerca. Iba en la bici y sentía todo el tiempo como o que me iba a caer o que me iban a robar o que algo me iba a pasar. Ni hablar si alguien cruzaba la calle. Alguien cruzaba la calle y yo. Y ni hablar lo que me costaba salir de mi casa. O sea, estaba capaz que horas para salir de mi casa porque estaba tan estresada que no. Podía pensar con claridad, no sabía qué era lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir, por qué tenía que salir. Es como que todo el tiempo tenía que estar recordándome y después también recordarme, bueno, qué tengo que llevar, si tengo que llevar como algún papel, alguna documentación, la llave. Salir de mi casa y quedarme con miedo porque no estoy segura de si cerrar la puerta, tengo que volver. Así era, les juro, o sea, yo quedé muy, muy mal después de mi pareja. Así, como cuenta esta chica. Y ni hablar. No soportaba a la gente, no soportaba a la gente en la calle, no soportaba a la gente en el supermercado. Todo me generaba así como irritación, estaba todo el tiempo como irritable. Me asustaba mucho, me asustaba con mucha facilidad. Ni hablar, bueno, todos los problemas físicos, digestivos, de espalda, dolores de cabeza. Bueno, bruxismo yo ya tenía desde chica. Y así. La alergia. Yo no tuve alopecia, pero sí que tengo. Ahora vieron que estoy viendo hace bastante. pero vieron que tuve mucho tiempo alergia. Bueno, y después de mi otro ex, el que vino después, que estuve como 2 años con dolor de garganta por el miedo que tenía de hablar. 2 años, chicos. Y todavía ahora, por ejemplo, ahora todavía tengo por ahí un poquito las secuelas. Estos últimos meses vengo bien, dentro de todo. Qué loco que te agarre bruxismo así de grande, ¿no? Después de algo así. Capaz que se te pueda ir, ¿no? Yo es como que yo no consigo mi vida sin bruxismo a esta altura de mi vida. Quizás mi mayor miedo es quedarme sola porque mi familia es una mierda. Tema para otro correo. Y no tengo amigos. Las únicas 2 amigas que tengo no las veo muy seguido. A pesar de todo esto que cuento, siento que mi novio es una gran compañía. Pero a la vez también me hizo y me está haciendo mucho daño. Culpé mucho tiempo a mis distintos trabajos, que porque eran abusivos y no cumplían con los derechos básicos del trabajador, etc. Pero quizás también haya sido culpa de mi relación. Mi vida, ¿pero vos hacés terapia? Espero que sí. Claro, y acá, viste, es como, ¿por qué se queda si ella se da cuenta de todo esto? Si ella se da cuenta, o de algunas cosas se da cuenta, ¿no? ¿Por qué se queda con él? Bueno. Porque está aislada, su autoestima está destruida, su confianza, ¿no? Su confianza en sí misma. También está esto, ¿no? De que, bueno, ¿y quién tenés en la vida? Es verdad, o sea, igual te creo que tu familia también puede ser complicada. Mi familia también era complicada. Pero también cuando uno está así de mal y está así de aislado, hay un laburo muy, muy fino que hicieron esos tipos para hacerte creer que no puedes relacionarte con nadie. Porque a veces después con el tiempo, cuando estás más sano, decís, bueno, sí, esta persona, ponele, ¿no? Yo la voy a poner de ejemplo, mi hermana. Mi hermana es complicada, pero puedo relacionarme igual con ella. Y va a haber momentos en los que está mejor y momentos en los que está peor. Y hoy en día está mucho mejor de lo que estaba antes. Y digo, son cosas para tratar en terapia también, pero a mí lo que me llenaron la cabeza en contra de todos. Absolutamente, ¿no? Que te da esa sensación como, bueno, sí, ¿con quién me voy a juntar? Con nadie, no tengo a nadie. Y también te hacen sentir como que nadie está para vos y a nadie le importás. Y eso también es mentira. Es mentira. Que digas que no tenés amigas, pero a la vez decís que tenés 2, pero no las ves mucho. Tenés que elaborar vos también esas amistades. Claro, no, no, es que ella tiene que hacer mucha, mucha terapia, chicos. Mucha, mucha terapia. Porque yo también, o también. Empezar a salir más y confiar vos, más en vos misma hace que conozcas nueva gente. Y te juro que se puede. Después, bueno, después también viene, bueno, concretar algo con esa gente. Yo, por ejemplo, hay una del gimnasio que me ha invitado, pero ya hoy en día ya no me invita, ya no me dice nada. Pero me ha invitado tantas veces a hacer cosas y yo no me animo. Y yo no me animo, pero bueno, aunque sea ir al gimnasio y tener esas mini conversaciones y esos pequeños vínculos con gente, también me empezó a hacer bien. Y a mí me llevó mucho tiempo animarme a empezar el gimnasio, ¿entiendes? Necesité mucha terapia para eso, para animarme a entrar a ese lugar con gente, ¿entienden? Por eso, o sea, se puede salir de ahí. Y sé que ahora ella ve todo así, pero en realidad hay todo otro mundo de posibilidades. Mucha, mucha terapia, mucha. Pero miren que ella todavía duda y dice, pero quizás también haya sido culpa de mi relación. Quizás. Quizás, amiga. O sea, obviamente yo también muchas veces digo, no quiero echarle la culpa de todo a mi ex, porque sé que hay cosas con las que yo ya, traumas anteriores y cosas que me pasaron, pero claramente ellos no ayudaron una mierda, porque vos ponele, ya tenías problemas o cierta predisposición para la ansiedad social o lo que sea y te cagaron la vida. Se puede mejorar igual, se puede mejorar. Porque sí, también tienen responsabilidad. Ahora me enteré que mi novio le dio like en LinkedIn a esta chica cuando ella había posteado que había ascendido a supervisora. Bueno, y la verdad me lastima mucho porque yo ya me siento bastante miserable. Claramente un problema de autoestima que siempre tuve, pero que él potenció. ¿Ven? Exactamente lo que les estoy diciendo. Y jamás ayudó a que eso mejorara, al contrario. Postdata. Para que puedan entender mi crisis vocacional, explico algo brevemente. Yo viví gran parte de mi adolescencia y adultez en un pueblo. Quizás eso puede explicar la sensibilidad a los ruidos. Ay, mi vida, ella todo el tiempo. Sí, tal vez sos Paz o tal vez sos autista. Tal vez tu novio no es un maltratador, tal vez tu novio no es un psicópata. Tal vez vos sos autista. ¿Pensaste eso? Es sarcasmo, sarcasmo lo que estoy diciendo. Quizá eso puede explicar la sensibilidad a los ruidos. Estudié turismo y realmente la carrera la hice muy feliz, pero la realidad en hotelería, gastronomía es otra. Sí, no es un rubro fácil, es una locura un poquito, ¿no? Me vine a CABA en 2021 a probar suerte para conseguir trabajo de lo que estaba estudiando y fue así como conseguí trabajar en este hotel donde conocí a mi novio en 2022. Pasa que también, tal vez a vos te re gusta el rubro, pero la duda en cuanto a tu vocación. O puede que también, viste, sí, se puede explorar otras opciones, obviamente, pero para mí la duda en cuanto a tu efectividad, a tu capacidad, a tu vocación, etcétera, etcétera, surge por este hijo de puta con el que tenés este vínculo de mierda, amiga. Porque se le ha pasado socavando tu autoestima, tu confianza, tu todo. Es un sorete mal cagado. Esto es para mí, o sea, en líneas generales, por ahí necesitaría como vivirlo en carne propia, pero un poco siento que lo viví. Esto para mí es, o sea, yo no, sé que es un término muy fuerte, pero a ver, es la única explicación que yo he encontrado, al menos en mi relación. Es lo que es un psicópata encubierto, porque es así. O sea, el daño que hacen es abismal, pero no te tocan un pelo, son unos tipazos, ellos son buena gente, ¿eh? Ellos son buenos amigos, ellos son impecables. No te, capaz que no te insultan, no te pegan, pero te destruyen. Te destruyen. Aislarte de esa forma, ¿qué es eso si no? ¿Qué es eso si no un psicópata encubierto? Digo encubierto porque realmente está totalmente fuera del radar, ¿no? Él es buena gente. Sí, un ciudadano ilustre, sí, tal cual. Que también eso te tuerce, es la disonancia cognitiva, ¿entienden? De que después como que no entendés nada, cómo alguien, yo esto lo hablé mucho en terapia, cómo alguien tan bueno puede hacer tanto daño. No lo entendía, ¿entienden? No lo entendía cómo si él es tan bueno. Entonces el daño me lo hizo otra cosa, el problema soy yo, si él es tan bueno, el problema soy yo, el problema es que yo soy muy sensible, el problema es que yo tengo problemas, el problema es que, no sé, que yo soy tonta. ¿No? Como dijo esta chica al principio, el problema es que yo soy tonta. Yo pensaba eso, chicos. Yo pensaba eso de mí misma también. Porque él es tan bueno. Y el tiempo que me llevó reconocer el daño que había hecho. Y todavía ahora, les digo, lo de la chica esa a la que le fue a arreglar el cable, recién ahora me doy cuenta de que no fue a arreglar un cable, sino que me estaba engañando. Recién ahora, ¿no? También la negación que tiene uno, como que no querés ni ver, o no sé, o no lo considerás, no sé la verdad por qué. La verdad, hablando del hotel en sí, fue una mala experiencia. No podía comer ni ir al baño. Era muy estresante y había muchos días que hacía más de 8 horas. No tenía vida más allá del hotel porque hacía turnos rotativos. Sí, bueno, igual. En los trabajos muchas veces las pasás mal, pero yo siento que de última uno dice, bueno, es el trabajo, ¿entendés? Tampoco hay que normalizar pasarla mal en el trabajo, pero digo, es el trabajo, se entiende que muchas veces sucede. Otra cosa es que alguien en quien vos confías, con quien vos compartís tu intimidad, te manipule y te maltrate psicológicamente. Y otra vez, para el maltrato psicológico no hace falta que te digan puta, no hace falta que te digan literalmente vales una mierda. Sino que por eso es encubierto, porque te hacen creer, te están diciendo que valés una mierda indirectamente, triangulándote, manipulándote, comparándote, aislándote, ¿entienden? ¿Entienden lo que les digo? A mí yo les digo, yo sí, un poco loca me volví, porque siento que nadie me cree. Siento que nadie me cree todo esto. Y por eso siempre hablo de estas cosas, ¿no? Eso para mí fue un quiebre. Porque todo lo que pensaba que era el turismo no era la realidad. Y creo que ahí comenzó esta búsqueda conmigo misma y mi profesión. Siempre fue como una relación tóxica. Me iba de un hotel para trabajar de otra cosa totalmente diferente. Me aburría y volvía a otro hotel a pasarla mal. Y así estuve estos 3 años y pico. Actualmente estoy trabajando en una empresa que nada tiene que ver con turismo y estoy deseando volver al turismo. Ayuda. Qué raro igual, ¿por qué deseas? O sea, ¿por qué en el turismo? O sea, ¿qué es lo que te gusta del turismo? Habría que ver, ¿no? Por cierto, dejé terapia y la psiquiatra. No, amiga, no dejes. Me vas a retar, pero ya estaba podrida de tomar pastillas y que me hagan peor. Aparte no tengo plata para mantenerlo. Llegué a tomar 5 pastillas por día. Boluda. 3 psiquiátricas, una anticonceptiva y una para la alergia. Ah, bueno. Bueno, 3 psiquiátricas igual es bastante. Claro, igual la anticonceptiva y la de la alergia no cuentan tanto. Bueno, un poco sí, porque son, tienen que ver. Claro, encima una tomando pastillas anticonceptivas y ellos son unos tremendos hijos de puta. Yo en día, hoy en día por eso ay, tengo un rechazo hacia las pastillas anticonceptivas, porque los años que tomé pastillas anticonceptivas por un hombre, los años que tomé pastillas anticonceptivas por los hombres, no quiero nunca más tener que tomar pastillas anticonceptivas. ¿Podés probar otra vez ir con otro psiquiatra o con este? ¿Podés probar hacer una consulta con este y decirle, che, no quiero tomar tantas pastillas? Podemos, a ver qué te dice. O sea, tampoco tenés que acatar todo lo que él te diga. Pero también podés probar otro psiquiatra. Podés probar otro psiquiatra y decirle, y le planteas la situación, che, mira, yo estaba tomando un montón, no me sentía bien, no me gustaba, no me da el cuero para pagarlas. ¿Hay alguna otro protocolo de tratamiento que me puedas dar, que podamos? Pregúntale. Y sumamente importante, volver a terapia. Sumamente importante. Bueno, espero que lo leas. Traté de ser breve y no irme por las ramas. Jaja. Traté de ser sincera para ambas partes. Te adoro, Anita. Siempre veo tus videos y amo cuando los haces súper largos. Soy tu súper fan. Ay, muchas gracias. Es que sos yo de otra dimensión. Déjame que te diga. Yo a veces lo siento así. Cuando me cuentan estas historias, es como, claro, ¿cómo no te voy a caer bien? Pero si sos yo misma, en otro lugar, con otro trabajo. Volé a terapia. Te lo digo porque yo soy vos, ¿sabes? Porque somos... tenés que volver a terapia. Y bueno, esos son mis consejos con respecto a la medicación. Sí, por ahí es un montón. Yo creo que máximo llegué a tomar 2 pastillas. Y el clonazepam lo tomaba para casos de emergencias nomás. Pero es bueno, vos sabés, o sea, digamos, vos cuando te medicaste al principio, primero, bueno, no te gustó, fuiste de otro psiquiatra y te hizo bien, me decís. Al principio no podías salir de tu casa, después empezaste a salir, te hizo bien. Capaz que lo que está fallando también es el psicólogo, la terapia, porque si cada vez tenés que tomar más medicación, más variedad de pastillas, hay algo ahí que no está fallando, ¿no? A veces las anticonceptivas alteran la función de otros medicamentos. Sí, también tener en cuenta eso, que las anticonceptivas... Dejala, mira, deja 2 cosas, a él y las pastillas anticonceptivas, ese es mi consejo. Porque esta pichuri que tenemos acá está en pareja con este hombre, que yo te digo, es preocupante lo mucho que me recuerda a mi ex. Y en relación al daño que me hizo ese ser horrible, nada, no sé cómo darte consejo suficiente, como las palabras indicadas para que salgas de ahí. Ese es mi tema, como que no sé cómo decirle, amiga, salí de ahí. Es mejor estar sola. O sea, ustedes vean mi vida, cómo floreció mi vida. Bueno, primero estuve muy, muy mal. Luego, primero fue todo un abismo horrible de depresión. Cosas feas. Pero después de eso mejora todo. O sea, ustedes miren mi vida ahora. Yo soy feliz. Sé que justo estoy en un momento medio de mierda, pero yo soy muy feliz y tengo como proyectos y arreglo mi casa como quiero y no sé cómo explicar lo mucho que cambió mi vida después de él y gracias a la terapia y el tratamiento psiquiátrico. O sea, yo siento que es clave. Algo, o sea, vos decís, bueno, no puedo pagar toda esta medicación. Bueno, déjalo porque te juro que vas a necesitar mucha menos medicación. De verdad, ¿eh? Yo cuando estaba con mi pareja, cada 2 meses quedaba, tenía que ir a la guardia de emergencia de las contracturas que me agarraba. No podía ni moverme en la cama, ni rotar en la cama, mucho menos levantarme o acostarme. No podía del dolor de las contracturas que tenía. Miren, hace cuánto ahora que no... Si me agarro una contractura, es algo así como muy leve, muy así nomás, pero nunca jamás volví a tener los problemas de espalda que tenía como cuando estaba con él. Y yo sentía que sí, que no lo tenía él, no tenía nadie. Él era mi mejor amigo. Te daba esa sensación como, ¿qué hay si no está él? No tengo nada. Porque por él también dejé más de salir, me alejé de la gente. Habría que ver también cómo está ella económicamente. Eso también influye mucho en cada uno. Sí, ni hablar. Bueno, al menos tiene trabajo. Eso es muy, muy bueno. En muchas, muchas situaciones estás con alguien así que te maltrata y no tenés trabajo, estás todo como ahí. Es peor el aislamiento porque ni siquiera tenés herramientas, recursos económicos ni para buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, ni para irte de ahí y no sabés cómo hacer. Y conozco casos, yo conozco casos que que cada vez que me cuentan cómo está la situación, se me estruja el estómago porque no sé qué podemos hacer para ayudar a las mujeres que están así, están en esa situación, como que sienten que no valen nada, no tienen trabajo, nunca las dejaron trabajar. Ahora encima están grandes, no saben cómo salir, ¿entienden? No saben cómo salir al mundo y se quedan con un tipo que las maltrata y que las aísla cada vez más y más. No conocen otra cosa. Eso a mí, no saben, es la situación que más angustia me genera. Por eso, las que tengan todavía encima trabajo, aprovechen, hagan terapia, busquen ayuda, dejen al macho. Es más sano vivir en un cuartito con un baño y una cocina, pero estar sola vos, sin alguien así, manipulándote, aisladeándote todo el tiempo, que vivir en una casa, no sé, grande y linda, con un sorete mal cagado, chicas. Les juro que su vida va a mejorar, pero, o sea, obviamente va a haber momentos difíciles y oscuros. Los momentos difíciles y oscuros van a suceder. Pero luego de eso va a ser todo hermoso, les juro que va a ser re lindo. Cuando terminé con mi pareja, por la que viajé de Buenos Aires a Guadalajara, mi amiga me dijo: "Deja de remar por una relación cuando tu pareja está en otro bote". Muy cierto, muy sabia tu amiga. Bueno, en fin, nada, espero que puedas ver la luz y tomar las decisiones indicadas para priorizarte, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas vos en esta vida? Y que te mereces mucho más, ¿no? Ni hay que sos tonta, o sea, ni hay que sos incapaz o no sé, todas las cosas que sentís o que sos muy sensible o no sé qué. Podés con todo esto y con mucho más. Pero bueno, es difícil que lo puedas ver en este momento, ojalá que puedas verlo. Primer paso es alejarte de ahí y volver a terapia, alejarte. Así que bueno, sí, me sorprende lo mucho que me identifico con esta historia en tantos aspectos. Si tienen algún consejo que darle a esta pichuri, dejen en los comentarios sus consejos, sus palabras de apoyo, que seguro que los vas a estar leyendo. Y como siempre, y sobre todo a esta pichuri, chequea cuando puedas mi lista de especialistas en psicópatas narcisistas, en víctimas de psicópatas narcisistas, porque siento que son de un gran apoyo. Hay una que he estado consumiendo mucho como el último año, por lo menos, que es la licenciada Nora González. Y bueno, y por ahí si son como yo, capaz que también hagan clic con ella, porque siento que es como, tiene mucho tacto, sabe muchísimo y se siente realmente como, no sé cómo explicarlo, como muy cercana. No es como por ahí, hay otros profesionales que hablan de una forma muy estructurada cuando hablan del abuso narcisista y todo eso. Y por ahí está bien para conocer, pero ella tiene como un tacto como mucho más cercano. Entonces la súper recomiendo, chequeen, ¿no? Como les digo, hay varios ahí en inglés, hay en castellano. La licenciada Nora González de acá es de Argentina. Que por ahí les puede servir, sobre todo cuando todavía no están con decidiendo si ir o no a terapia, o paralelamente a la terapia, ¿no? Yo todo este tiempo he hecho terapia y por ahí sigo viendo este tipo de videos. Que te hace sentir muy bien, porque te hace sentir como muy comprendida, te hace sentir que no estás loca, le podés poner en palabras lo que te pasó, lo que te pasa, lo que sentís, y de la mano de un profesional, no alguien especialista, porque yo soy, o sea, sí que a esta altura un poco sé, pero soy más víctima que otra cosa, ¿no? Yo no soy profesional ni nada. Friendly reminder de que no soy psicóloga, ¿no? Así que sí, espero que mires sus videitos y que te sirvan y que sigas mis consejos, pichuri. Así que bueno, nada, eso va a ser todo por hoy. Esta es la terapia en grupo del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si tienen historias con psicópatas narcisistas o pelotudos que parecen psicópatas y no estás muy segura, pueden mandarlas a anitareacciona@gmail.com y tal vez leamos tu historia en un próximo video. Así que ese va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya hecho compañía. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los miembros y a los Patreons. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.